Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Al ser consciente, los pensamientos comienzan a desaparecer. No hay necesidad de pelear. Osho.
Continuamos en este Camino al Sol. Me gusta eso. No hay necesidad. Tómelo con calma. Pablo Herrera Maluf nos acompaña como cada lunes para que juntos reflexionemos.
Pablo, buenos días. Me estoy reyendo. Ajá. Porque yo vengo por ahí mismo.
¿Tú sabes? Hoy. ¿Tú sabes que te guardamos la frase?
No eso, sino también la reflexión. Increíble, el sincronicity que a veces se da. Lo comentaba con Laurita y cuando estaba en el bullpen, en el círculo de espera.
Eso me gusta.
Ustedes se recuerdan. Pueden decir que no y los entiendo, ¿eh?
Okay.
Porque no hay por qué traer la sábula arriba de la mesa, ¿verdad?
Exacto.
¿Ustedes se recuerdan de una película que se llamaba El mundo está loco, loco, loco?
El título lo recuerdo.
Yo me acuerdo del título.
Recuerdo el título.
Eso es de una gaseosa que
eso es una de 60,
una
70.
Pero
el original es como de los años 60.
Ah, no, hicieron otra después.
La cara de eso es un poema.
No, que hicieron otra después. Bueno, puede
yo
ser.
Lo advertí.
Claro. En mi vida lo había oído. Mira que yo he visto muchas películas.
Yo sí recuerdo haber escuchado el título.
Bueno, pues déjame decirte, choteo y relajo aparte. Uh-huh. Esta reflexión de hoy viene desde la preocupación.
Okay.
Más de la preocupación. Mira que yo no utilizo frecuentemente esa expresión, el verbo preocuparse o el sustantivo preocupación. Uh-huh. De hecho, probablemente ustedes me lo han escuchado muy poco aquí.
Sí.
Porque yo intento reservarlo para las cosas que de verdad, cuando tú dices, mira, esto me preocupa, uh-huh, yo no lo controlo, no lo puedo hacer, y la verdad es que me preocupa. Porque aun cuando uno no controla, que en realidad uno controla muy pocas cosas, casi nada, uno, bueno, te dice, bueno, eso está ahí y uh-huh, mi vida sigue, ¿no? Pero esto a mí me preocupa. Es como la bilis, que hay que reservarla para las cosas que valen la pena.
Exacto.
Vamos a ver. Comienzo citando el trabajo de dos personas. Uno es un clérigo luterano alemán de nombre Dietrich Bonhoeffer, y otro es un economista de la historia o historiador de la economía, ya fallecido los dos, que se llama Carlos Cipolla, que trabajaron sobre la estupidez humana.
¿Tenía mucho trabajo?
Sí, mucho trabajo. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y pastor luterano que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Él incluso lo fusilaron, o lo ahorcaron, creo, un par de semanas antes de que liberaran el campo de concentración en el que él estaba, el final de la guerra. No alcanzó a ver el final de la guerra. Y estaba ahí por haber participado precisamente en ese movimiento de resistencia contra el nazismo. Él desarrolló una teoría sobre la estupidez humana, tratando de explicar cómo un país tan ilustrado, uh-huh, de filósofos, músicos, científicos, como Alemania, uh-huh, cometió aquellas barbaridades que él la vio desde el principio, empezando con la persecución temprana, uh-huh, principio y mediados de los años 30, contra los judíos. Y eso, esto es una... ¿Qué está pasando aquí? Y él desarrolló una teoría sobre la estupidez para explicar eso. Y él argumentaba que las personas estúpidas son más peligrosas que las malas. Y aquí estoy citando una cosa que él escribió en una de sus cartas. Contra la estupidez no tenemos defensa. Ni las protestas ni la fuerza pueden tocarla, la estupidez. El razonamiento no sirve de nada. Los hechos que contradicen los prejuicios personales pueden simplemente ser descreídos. De hecho, el estúpido puede contrarrestarlos criticando, y si son innegables, pueden simplemente dejarlos de lado como excepciones triviales.
Exacto.
O sea, que tú puedes ver una pared blanca. Uh-huh. ¿Eso es esa pared blanca? ¿Cuál pared?
Exacto.
Tranquilamente. Carlos Cipolla, una de las cosas que... Y voy entrando, perdón, todavía con Bonhoeffer. La estupidez suele manifestarse cercana a los fanatismos y al ascenso del poder político o religioso.
Sí.
Se torna una conducta contagiosa y se genera una especie de ley sociológica, psicológica, en donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. Cipolla hizo un paper ya famoso, que está disponible en internet. Invito a los amigos y amigas oyentes a que lo busquen, sobre las leyes de la estupidez humana. Y básicamente de las cosas que él dice es que hay más estúpido de lo que uno piensa. Y fíjense, yo no digo esto peyorativamente.
Sí.
Y tendemos a, y todos podemos caer en conductas estúpidas. Sí. Y hacen mucho más daño de lo que uno piensa también. Y él define la estupidez como esa conducta, le hace un cuadrante, porque él es economista, ¿no? Beneficio para mí, beneficio para otros. Prejuicio para mí, prejuicio para otros. Vamos a ver, el estúpido o la persona estúpida actúa con perjuicio para sí mismo y para otros. El malicioso actúa con perjuicio para otros y beneficio para sí mismo. Uh-huh. Él lo define como helpless, o si se quiere, el mártir, o no el mártir, porque el mártir...
La víctima.
La víctima, uh-huh. Con perjuicio para sí y beneficio para otros, y el inteligente con beneficio para las dos partes. Eso, y ahí establece una teoría muy interesante. Pero eso solamente como referencia. Ya ustedes saben de qué va esto. El mundo está loco, 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 porque se está moviendo el péndulo peligrosamente hacia los fanatismos.
Sí.
Hasta un lado o al otro.
O al otro. Una negación, reducción de hechos. Tenemos cuántos años ya los famosos fake news, que un oficial de un gobierno muy poderoso como los Estados Unidos dijo, no, esos son hechos alternativos.
Exacto.
Pero ¿cómo hechos alternativos? Un hecho es un hecho. Y tranquilamente, como quien se toma un vaso de agua, y con un gran sesgo de confirmación que está presente, que es que creemos lo que queremos creer e interpretamos cualquier noticia en base a lo que queremos creer. Y fíjense cómo cualquier noticia falsa o cualquier noticia de otro país, mira lo que está pasando en la frontera. ¡Ah! ¡Lo último!
Exactamente. Tú sabes que para apoyar eso que tú dices, la definición que da la Real Academia Española sobre la estupidez es torpeza notable en comprender las cosas.
Claro, claro.
Pero destacar aquí, notable. Es decir, torpeza notable.
Como una nota.
Como tal vez notable. Decir o mencionar, Pablo, también, que no necesariamente una persona es estúpida, sino que una persona comete actos de estupidez.
Una de las cosas que dice Carlos Cipolla
es
que la conducta estúpida está igualmente presente en todos los grupos humanos. Él dice, mira, entre los ganadores del premio Nobel hay la misma proporción de estúpidos que entre el sindicato de barberos, con todo el respeto a los barberos.
Es un porcentaje.
Es un porcentaje fijo. Entonces, y eso, ¿qué está pasando en el mundo? Lo estamos viendo en Estados Unidos, que si Dios no mete su mano, si Trump puede, si va, puede ser hasta que gane. En Brasil, que tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que este señor saque casi un 45%?
Sí.
En Italia acaba de tenerse un gobierno en los ultras, ¿no?
Medio fascista, ¿eh?
Claro, entonces bueno. Sí. Pero aquí también lo estamos viendo, que es donde a mí más me preocupa, porque es lo que tengo más cerca. Señores, nosotros estamos viendo un grupo de personas, ciudadanos uniformados de negro, desfilando con banderas negras, y tú dices, ¿por qué no se dan cuenta del valor simbólico que tiene eso?
Que eso tiene.
Sí, se dan cuenta.
Con unas con unas afirmaciones que tú dices, pero ¿qué es lo que están diciendo? Sí. Que ¿cómo es posible que...? Y desde luego empieza a ser subversivo o hasta... Y diciendo esto, soy consciente de que me estoy, lamentablemente, probablemente, posicionando para en la mente de muchas mentes febriles como si fuera un traidor, porque
exacto,
además es negro o blanco.
O en el otro lado del péndulo.
O en el otro lado del péndulo, que no es el caso. Cualquier afirmación respecto de la dignidad humana, del reconocimiento de que todos tenemos la misma dignidad humana y todos somos seres humanos. Y en el caso de ese nacionalismo que es el donde nosotros, lo tengo que decir, nos ponemos estúpidos.
Claro.
Desde que sale el nacionalismo y saca lo peor de nosotros y caemos en ese fanatismo. Óyeme, decir, por ejemplo, que un ciudadano dominicano y un ciudadano haitiano tienen la misma dignidad humana, ya eso es subversivo. Ya eso, miren el caso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavelisa Contreras, amigo nuestro, la persona más tolerante, inteligente, buena persona que usted pueda, y con ganas de hacer las cosas bien y comprometido con el desarrollo de este país, ha sido satanizado.
Sí.
Sencillamente por decir, señores, eso es odio. Suelten el odio.
Y tú le dices una buena persona. O sea,
no, sí. Entonces, y recientemente vimos, hace unos días, la semana pasada, unas expresiones grabadas con un encono que a mí me llamó la atención y me puso sobre aviso. Y decía, señores, esto se está poniendo, y sobre todo precisamente en ese grupo uniformado de negro, con bandera negra, uniformado, que nada más le faltan las armas.
Exacto.
Sí.
Para poder calificar como grupo paramilitar o de autodefensa. ¿Autodefensa contra qué? Eso también habría que discutirlo. Entonces, ahí es que viene un poco la reflexión. Democracia y tolerancia son muy cercanas. A propósito de la tolerancia que ustedes hablaban, y aquí, por eso yo, el tema que traje fue tolerancia y convivencia social. Nosotros hemos creído creer en esos valores por mucho tiempo. Pero ahora resulta, y no solamente aquí, sino en todo el mundo, que eso hay como que confirmarlo, validarlo, defenderlo.
Lo que pasa es que, Paulo, nosotros manejamos la tolerancia siempre y cuando tú y yo estemos de acuerdo.
Sí.
Esa es la tolerancia que se conoce.
Claro. Claro, entonces sí, y en otra, hace unas cuantas semanas que hablaba aquí de la fuerza de la creencia, de en qué creemos, o sea, de verdad en qué creemos. Y llega uno a preguntarse, Rey, a propósito de eso que tú dices, si de verdad nosotros creemos en esos valores democráticos, si de verdad creemos en la tolerancia, o si de repente lo que sale es algo completamente primario, completamente primitivo, de reptil, del reptil que todos tenemos en nuestra cabeza, que es la expresión que se genera, que se convierte en dominante. Y eso es muy preocupante. Yo creo que tenemos que reencontrarnos con esa, eso, con lo que es la democracia, y no para que estemos de acuerdo, y no tampoco para negar el derecho que tiene ese grupo de expresarse, de vestirse de negro, de desfilar con bandera negra, está bien. Ahora, de ahí a que eso se convierta, a que los que pensamos diferente
en una anarquía
seamos automáticamente traidores, no.
Claro.
No, porque esa expresión es tan válida como la expresión del grupo contrario.
El que se exime, por lo menos.
Eso es como el tema, para ponerte un ejemplo más inocuo, con el tema de la música urbana. ¿Quién soy yo para decidir si lo que hacen los exponentes más, digamos, agresivos y más explícitos de la música urbana están haciendo arte o no? Yo no soy quien para decidirlo ahora. Yo sencillamente, personalmente, no lo consumo y ya, pero lo respeto. No me gusta.
Pero están cogiendo una fuerza que uno quiere tener una opinión al respecto.
Pues también opínalo y dilo. Pero de ahí, y estás ejerciendo un derecho y probablemente cumpliendo un deber. Pero de ahí a satanizarlo, decir todo lo otro, pues deberán prever. No, aguante. Aguante. Porque déjame decirte, o sea, porque también todo.
Sí, hay un veto, es decir, tú como ciudadano, tú tienes un veto personal.
Claro.
Es decir, yo lo consumo o no lo consumo. Ahora bien. Llega un punto en que, como tú muy bien dices, tomando en cuenta la tolerancia más convivencia social.
Convivencia social. Bueno, pues entonces reglamentalo. Como han hecho los pues, decir, esto es explícito.
Exactamente.
Esto es explícito.
Entonces llega un punto donde tenemos la gran debilidad como pueblo es en el tema de la convivencia social, donde en todos los aspectos lo que tenemos son zonas grises.
Sí.
Entonces, con el tema migratorio, lo que tenemos es una gran zona gris, donde puede pasar una cosa u otra. Con el tema de la permisividad mediática, tenemos lo mismo, decimos una cosa, la música. Pero en este mismo momento, mientras estamos conversando aquí en Camino al Sol, hay en otros programas de radio utilizando las mismas palabras o peores de las que están utilizando esos artistas.
Lo que pasa es que la respuesta no puede ser cavernaria.
Claro que no. Pero viene entonces la regulación. ¿Para qué? Para preservar una convivencia social.
Es correcto. Lo que pasa también es que quien regula no puede ser estúpido.
Claro que no.
Eso es muy importante.
Sí, porque fíjense bien, porque como estamos hablando de aspectos culturales, son transversales. Totalmente. Es decir, todos somos sujetos de esa cultura. Y no olvidemos que nosotros tenemos, como la mayoría de los países de Latinoamérica, una historia y una pulsión autoritaria que en cualquier momento saca la cabecita.
Totalmente.
Saca la cabecita y viene entonces el ánimo de prohibir, el ánimo de una cosa o la otra, incluyendo, y además prohibir y etiquetar.
Exacto.
Pues marcar con una X, con pinturas rojas. Sí. Así, usted no es más que un traidor. ¿Pero por qué soy un traidor? No importa, ya, usted es un traidor.
Por eso nosotros decíamos en la parte de los titulares que nos gustaría que República Dominicana llegue a ese punto donde los candidatos lleguen a hacer debates, donde nosotros podamos entender lo que tienen en la cabeza, más que el bandereo, porque ahí nos damos cuenta realmente de ideas. Y, tomando en cuenta eso, el que está encabezando esto, de acuerdo a lo que tiene en la cabeza, es que va a estar permeando hacia abajo.
Hacia abajo, claro.
Sí, como sí, líder. Sí. Pues mira, ¿cuál es mi deseo? El ojalá que termine esta reflexión, que prime la tolerancia, la sensatez, y que no nos dejemos llevar por la estupidez de los ismos. Los ismos que muchas veces terminan convertidos en fanatismos.
Exacto.
Nacionalismo es uno que tiene mucha vocación de convertirse en fanatismo.
Totalmente.
Pero también el puritanismo. Hay un periodista norteamericano, ya fallecido también, que era muy agudo, se me escapa el nombre ahora, que él dijo una frase que a mí me parece genial. Él dice: el puritanismo es el temor acuciante a que alguien en algún lugar sea feliz.
Ay, Dios mío.
Entonces, déjame decirte, pues la intolerancia llega hasta eso. Me molesta tu felicidad.
Exacto.
O sea, ¿cómo que? No, a mí me molesta que tú pienses así. Yo me niego rotundamente, pero con ese encono, con ese, al punto de que si me dejas te destruyo, o si puedo te destruyo, a que tú pienses de esa manera. Mi hermano, lo que pasa entre mis dos orejas es mío.
Claro.
Y lo que sale por mi boca, siempre que no respete, que no irrespete la ley, y que no viole otros derechos, también es mío y es válido. Esa es un poco, la reflexión viene por ahí. Yo pienso que estamos en tiempos muy confusos, muy complicados, y este llamado a la sensatez y a respirar hondo y a permitir la tolerancia, incluso a mirarnos nosotros mismos, decir, déjame yo asegurarme de que yo no actúo en contra de mí mismo y de otros, para, citando a Cipolla, para no caer en la estupidez.
Sí.
Si usted está trabajando en contra de, actuando en contra de sí mismo y de otros, pero de manera sincera, porque eso lo podemos adornar muy fácil. Usted está actuando estúpidamente, por lo menos. Entonces no, vamos a defendernos de eso.
De verdad, es un tiempo, señores, para uno detenerse y reflexionar y quitar el piloto automático.
Sí.
En estos días...
Cuidado con lo que usted le da forward a la...
En estos días se han hecho virales algunos videos de mujeres destruyendo los vehículos de sus parejas y o exparejas. Y tú dices, óyeme, para que una persona tome una actitud, es decir, una acción de esa naturaleza, pudo ocurrir
de violencia directa.
Exacto, de violencia directa. Y luego con sus consecuencias. Pero son momentos donde tú dices, hey, esa persona, la que está haciendo eso, debía tener al lado a alguien, hey, tranquila, recoge, mome, es decir...
Ven, que eso no soluciona nada, ahorita tienes un problema.
Y eso viene con el concepto de cuidadanía, nosotros mismos, entre nosotros. Observar a ese compañero, observar a esa persona que tenemos al lado cuando está a punto de hacer algo estúpido, pues también nosotros mismos
servir. Que en muchos casos no hay que ser psicólogo ni especialista.
No,
sentido común activado.
Ser humano.
Exacto.
Ser humano. Johan Galtung, perdón, Sobeida. Me recordé con lo que tú decías, que trabajó mucho sobre el tema de la violencia. Era un sociólogo noruego y esto está, digamos, la base de muchos de los trabajos de cultura de paz y demás, o una de las bases. Habla de que para que la violencia sea directa, primero fue estructural y antes de eso fue cultural. Y volvemos a la cultura.
Exacto.
Claro. Violencia cultural.
O sea, te quería decir, Pablo, yo tengo mis temas con la palabra y la acción de tolerar. Tolerancia para mí es como un poco claro y oscuro.
¿Cuánto prefieres?
Y respeto.
Bien.
Y lo veo porque Lo leí en un libro de Walter Rizzo, este psicólogo, donde él habla de parejas y una serie de características que él cambia un concepto por otro. Y me llamó mucho la atención porque siempre he tenido ese tema con la palabra tolerancia, como que tú tienes que aguantar y aguantar y aguantar. Entonces él dice, vamos a cambiar tolerancia por respeto.
Lo compro.
Y me gusta más respeto, y entonces lo apoya mi amiga Aida Hernández, que me pasa una frase de Fyodor Dostoyevsky, que dice, la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles.
Pero la misma RAE sigue diciendo, la misma RAE dice, tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Respeto, punto.
Respeto.
No es que estoy de acuerdo contigo, no, tampoco es respeto, que te aplaudo, pero claro, respeto lo que tú piensas. Claro. Ahora, tú tienes también el veto de decir, no lo comparto, claro. Ahora respeto eso.
Y no lo consumo.
Exacto. Exactamente.
Es eso. Paulo es. Herrera Malú.
Gracias a ustedes, señores.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paulo. Nos encantan tus temas.
Ay, sí.